Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Buenas noches y bienvenidos a El Mundo por Montera. Nunca mejor dicho que hoy lo de Mundo por Montera, como veremos. Y antes de ver eso vamos a ver unas imágenes que seguramente están ya grabadas para siempre en las pupilas de casi todos ustedes.
Se ha muerto esta semana, hace unos días, Jaime de Armiñán, el director de cine, el novelista, el guionista, el director teatral, el hombre que escribió Luis Martínez esta semana en El Mundo, que nos ha dejado un legado especialmente, esencialmente curioso de esa curiosidad bien entendida, ¿no? Y ya se ha dicho también de misterio, de una herencia que se esconde en casi 700 guiones, tanto para la televisión como para la pantalla, más allá de sus trabajos como realizador y en los que no se privó de nada, ni de convertir a Isabel Pantoja en estrella del cine a su pesar en El día que nací yo, firmada por Pedro Olea, un cineasta que dejó su impronta de falso costumbrismo castizo, locuaz y muy de todos. Justo esta semana, horas antes de que Jaime de Armiñán dejase este mundo para pasar al misterio de lo que viene tras la muerte, vi un tuit de Gonzalo Altozano que enlazaba una tertulia que había descubierto donde estaba Dragó, estaba Los Santos, estaba Boyero, Paco Rabal, estaba Ángel Luis, bienvenida, y estaba Jaime de Armiñán.
Conseguir un actor es muy difícil y muy trabajoso, ¿no? Entonces, pues para hacer el papel de este toro que tenía que trabajar y era el que tenía que matar a Juncal, pues tuvimos un casting largo, difícil, donde había toros grandes, toros de 5 años, toros de 4 años, pero el más listo y el más guapo fue este. Como tenía que trabajar al día siguiente, pues fue el escogido.
Jaime de Armiñán, toda una vida dedicada al cine, dedicada a la televisión, más de 500 programas de televisión y películas que están en la memoria de todos, como Mi querida señorita, El amor del capitán Brando, La hora bruja o El nido. Y, sobre todo, reciente, fresco, Juncal.
Bueno, a mí me fascina mucho la capacidad camaleónica de la modernidad. Yo conocí a mucha gente, a la vieja progresía, que 15 años atrás los toros le parecía un espectáculo bárbaro y decadente y que no tenían el menor interés en él, que ahora de repente han descubierto que eso es fascinante y entonces además van de entendedores y van de lúdicos, esa palabra tan maravillosa y tan degradada, ¿no? Porque yo conozco a los mayores imbéciles, ahora se han especializado en lo lúdico, ¿no? Y en la aventura y en todas esas cosas. Y recuerdo...
La aventura no lo dirás por mí,
¿eh? ¿Eh? No. Recuerdo...
Yo empecé de pequeñito.
Ya.
Entiendo, espero que bien, que Juncal es una de esas series que a todo aficionado a los toros gusta y entiendo, creo que bien, que nuestro viajero de hoy en el taxi de Onda Madrid es uno de esos aficionados a los toros. A las tardes de toros, a los capotes, a las chicuelinas, se dice, y a lo que supone ese mundo y que lo defiende y lo explica y lo razona, hasta para los que como servidor no lo entienden, no lo han visto de cerca, no han pisado el albero, no han presenciado la muerte, la sangre, la lucha y todo lo de alrededor. Y no se confundan, que esto sigue siendo el taxi de Onda Madrid y no el toril de Onda Madrid, que eso es lo de Mar Domingo. Hola. Apunté en mi libreta imaginaria o en mi iPhone. Bueno, aunque decir que lo apunté en mi iPhone queda menos bohemio, menos... Bueno, eso mejor olvídelo. Imaginen que lo apunté en mi libreta, una libreta ajada, amarillenta, mientras un cigarrillo estaba aposentado en el cenicero, con más colillas que el de un bingo, ese humo que llena una habitación en blanco y negro. Si pongo, póngalo todo en blanco y negro, mejor en la mente. Es un blanco y negro. Y además llevo gabardina y no pijama de cuadros. Gabardina, cigarrillos, una libreta amarilla y un boli. Un boli con el que apunté en mi libreta que la Met tenía pinta de apellido francés, de francés. Pero no tiene acento francés, aunque le gusten los toros. Bueno, y es verdad que los toros gustan también en parte del país vecino. Anoté, recuerden toda la escena, que la Met trabaja como periodista, que no sé si tiene tantos peligros como los de torero, o está tan desprestigiada la carrera como la de torero, tan insultados, tan criticados como estamos. ¿Tú que eres torero o de la fachosfera? Y como lo leí, imaginé que debía invitarle, que pasáramos un rato charlando, como aquella tertulia con Dragó, con Armillán, con Bollero, con Los Santos, con Raval. Ya no hay humo en las radios, ni siquiera estamos en blanco y negro, todo está limpio, aseado, bonito, verdadero, pero imaginemos algo diferente de cuando Raúl del Pozo estaba en el diario Pueblo y hacían golfadas maravillosas, como contó Fernández Úbeda en aquel libro sobre el periodismo salvaje. Le escribí desde mi iPhone, que la vida moderna es así, un WhatsApp, una llamada, y dijo que sí, sevillano, melómano y taurino. Se llama Juan Malamet. Y no sé si tiene una libreta para apuntar cosas a la luz de la luna con gabardina en su casa mientras cierra la edición del periódico. Si no, al menos imagínenselo, que estamos en la radio. Juan Malamet, bienvenido al Taxi de América. ¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien, mucho mejor después de haber escuchado esta introducción tan, tan magnífica y tan bonita que me has hecho y que me ha teletransportado al Shangri-La de las tertulias, ¿no? De semejantes figurones, sí, como Jaime de Armiñán, como Raúl del Pozo, el que también has citado, sí, o como Carlos Bollero, ¿no? La verdad es que uno cuando escucha esa música de la templanza, de la tranquilidad, uh-huh, de la rutina pausada de la opinión, pues no te voy a engañar, me da cierto picorcillo, cierta envidia, ¿no? Comparado, sí, con el vértigo de estos tiempos.
Había un diálogo de una peli de Sorrentino en el que uno de los personajes decía: ¿y qué? Porque la nostalgia es un modo más de vivir, de considerar la vida, de entender la vida. Hay gente que vive la nostalgia, que siempre es peligrosa la nostalgia. Lo que ocurre es que a veces uno echa la vista atrás y dice, bueno, sobreviven, o nos llega, mejor dicho, las cosas que en su momento fueron muy buenas. Y seguramente una tertulia con hombres o mujeres, en este caso hombres, hablando de una serie de tauromaquia, que era Juncal, con esa pausa y con esa calma, que hoy es verdad que quizá los tiempos que vivimos, o los tiempos que los directivos de televisión o de programaciones quieren hacernos creer de que todo tiene que ir muy rápido, pues a veces lo echamos de menos. Aunque haya otras cosas. Y no sé, esto es una teoría mía, no sé si el humo de los cigarrillos ayudaba a la pausa entre frases y frases. Esto Quintero lo manejó muy bien.
Sin duda el que mejor, ¿no? Yo creo que es verdad que el pitillo le daba a toda una coreografía que a mí, que no fumo, se me escapa, obviamente, ¿no?
¿Nunca has fumado?
Pero, no, nunca. Nunca. Pero sí que entiendo que facilitaba la pausa, ¿no? Yo que... Bueno, que protagonizo, ¿no?, a diario las tertulias vertiginosas de las que tú hablabas. A mí sí que es verdad que me gustan los diálogos pausados, razonados, con argumentos, uh-huh, y sin necesidad de activismo, ¿no? Yo creo que una de las grandes lacras del periodismo hoy por hoy es el activismo, pero comparto contigo ese distanciamiento de la nostalgia. Me parece que la nostalgia es como la mermelada de frambuesa, ¿no? En pequeñas dosis te puede gustar, pero empacha enseguida, ¿no? Y creo que más que la nostalgia, lo que hay es que llevar una mochila cargada de aprendizaje, sí, del pasado. Y me parece que, ya que lo has mencionado tú, yo no me puedo resistir, no hay un aprendizaje cinematográfico, y si me apuras, taurino, sí, como Juncal. Juncal es la serie de mi vida y la serie de la vida de cualquier aficionado cabal y apasionado a los toros, ¿no? Y claro, yo te estaba escuchando hablar sobre la muerte de Jaime Armiñán y me he puesto a recordar, ¿no? Cuando después de esas noches largas en Sevilla, nos amanecía en la calle Betis y le decíamos a la maestranza, buenos días, mi reina.
Sí.
¿Ha dormido bien? Y yo que me alegro. O en el portón con mi amigo Alfonso, que imitaba perfectamente a Búfalo, y yo hacía siempre de Juncal, de Paco Rabal, ¿no? Cuéntame otra vez aquella tarde en el puerto de Santa María, ¿no? Yo creo que esas son vivencias muy, muy profundas que otra serie no creo que te llegue a calar tanto como ella, ¿no? Juncal ha significado muchísimo en la vida de los que estamos locos por esto, ¿no?
A los que nunca hemos visto Toro, también nos recomiendas el visionado de Juncal.
Sin duda alguna.
No es obligatorio el... No, el carnet de taurino, incluso a los antitaurinos, que la vean también.
Claro que sí, porque es un hecho cinematográfico y televisivo de primer nivel. Y segundo, porque es muy buen aprendizaje para meterse en el lenguaje del toro, en el olor del toro, en la dimensión y en los códigos de la tauromaquia. Juncal es un vehículo perfecto. De hecho, el gran éxito de Jaime Armiñán fue, por fin, hacer que los personajes de una película taurina hablasen el lenguaje taurino. Hay alguna más, como el Monosabio, que es la favorita de Curro Romero, como Tarde de Toros, de Ladislao Baida. Hay grandes películas, pero en ninguna se te escapaba el ole como viendo Juncal, ¿no? Sí. Y es que viendo andar a Paco Rabal, es imposible no caer rendido, ¿no?
Esto del Monosabio, yo como paleto del mundo de los toros, esto lo descubrí y creo que fue a Rajoy, que una vez en una sesión, ya que hablamos, ahora vamos a hablar de política y de periodismo parlamentario, y creo que en una sesión parlamentaria creo que acusó a Sánchez de ser el Monosabio de no sé quién, o al revés, bueno, con la Iglesia, y dije, ¿qué es un Monosabio? Y ya entendí, esto, vale, lo de ayudante, los toros, es decir, que el lenguaje taurino hasta los antitaurinos dicen que hay que coger el toro por los cuernos. Que esto forma parte. En la tertulia que descubrí esta semana, gracias a Altozano, que lo puso ahí en un enlace en Twitter, salía Los Santos diciendo que el lenguaje taurino, al haber sido un lenguaje popular, un lenguaje de pueblo, un lenguaje que ha hablado el pueblo más llano, ha ido evolucionando y ha ido permeando en las capas de la sociedad. O sea, que se nos ha ido quedando a todos.
Sin duda alguna. Y porque es un lenguaje muy gráfico, ¿no? ¿Quién no ha dicho en su vida que algo que ha escuchado es un brindis al sol?
Sí.
¿Cómo se puede explicar mejor una circunstancia en la que tú vas a matar o morir, ¿no? Que también es una expresión taurina, que decir, hoy aquí puerta grande o enfermería?
¡Ah, qué bonito!
Se entiende perfectamente, ¿no? Salgo por la puerta grande o por la puerta de enfermería.
No habrá habido noches de fiesta que yo haya dicho, esta noche puerta grande o enfermería. Es verdad, ¿eh?
O lo que le dijo el cordobés a su madre, ¿no? Justo en el inicio de su carrera, mañana te compraré una casa o llevarás luto por mí. Claro, todo esto tan grandilocuente, tan bonito, tan, bueno, tan racial en el fondo, ¿no? Es un lenguaje que efectivamente es muy fácil que se contagie, ¿no? Y que está al cabo de la política también. Yo que trabajo diariamente en el Congreso, en el Parlamento, también en el Senado, no te puedes ni imaginar la de diputados que no son taurinos, que son antitaurinos, ataurinos, animalistas incluso, que utilizan el lenguaje taurino y que lo llevan muy a gala, porque yo creo que eso es un... creo que tiene una fuerza expresiva que a la política le viene muy bien.
O aquella anécdota de cómo era lo de Belmonte y el banderillero que llegó a gobernador civil. ¿Cómo ha llegado a gobernador civil? Pues en degenerando.
Un remate torerísimo, ¿no? Sí. Yo creo que además la tauromaquia ha dado grandes anécdotas, grandes personajes, ¿no? Uno de los que inspiraron a Juncal fue Bojilla. Bojilla fue un subalterno y un hombre de toros profundísimo, largo y con muchísimo arte, ¿no? Y que han estado impregnando muchísimo toda la cultura, bueno, en Andalucía desde luego, ¿no? Sí. Y en Madrid, pero que han hecho cultura popular. Y yo creo que en general las clases populares le deben mucho a la tauromaquia y viceversa, aunque, bueno, haya momentos y sitios y lugares donde la tauromaquia haya sucumbido a la tentación populista del politiquerío, que eso es uno de las cosas que a mí más me han disgustado últimamente, ¿no? Como la apropiación cultural que ha hecho Vox de la tauromaquia y que algunos se han dejado abrazar por ello, ¿no? La tauromaquia no tiene ideología y, por tanto, es de todos. Lo que pasa es que estamos viviendo una época en la que, por suerte o por desgracia, hay unos códigos políticos muy muy acendrados contra la tauromaquia, que se usa en términos binarios. Toro sí, sí. Toros no. Y esa reducción, que me parece ciertamente paleta, ha acabado arrastrando a una parte de la política que está a favor de los toros, pero entra en ese juego binario, ¿no? Y eso, bueno, en fin, me parece que no es el mejor de los momentos para ser de izquierdas y taurino, como en mi caso.
Escuchábamos a Carlos Boyero al principio, que es un corte que ha sacado Vicente Ruiz, lo ha sacado en Twitter, yo lo he visto. Vicente Ruiz es el subdirector del...
¿El director adjunto?
Director adjunto. Mundo.
Gran aficionado también.
Que no le rebaje yo el puesto. No, director adjunto de Diario del Mundo, Vicente Ruiz. Y ha puesto ese cortecito que yo lo he utilizado para el montaje al inicio, que salía Carlos Boyero, joven, diciendo esto de la modernidad, de la progresía y de los toros. Claro, ¿cómo se conjuga ser de izquierdas y que te gusten los toros? Porque para muchos, para mucha gente de izquierdas es casi como una antítesis. O sea, es una cosa o sea, es otra.
Sí, y eso lo que me parece adacadabrante, pensar así, ¿no? El oxímoron es ese, precisamente, ¿no? Yo lo llevo con mucha naturalidad y con una disociación muy... de verdad, sin ningún tipo... Yo no me hago ninguna pregunta sobre eso, en realidad, ¿no? Yo, Eneko Andueza, que es el candidato del Partido Socialista del País Vasco, tiene escrito un libro que se llama Los toros desde la izquierda, en el que él... digamos en la parte central del libro, como Carmen Calvo, defienden toda la tradición izquierdista de la tauromaquia y como efectivamente, bueno, pues desde la pasionaria y Alberti a Lluís Companys, etcétera, etcétera, tenían una creencia natural y popular por la tauromaquia. A mí yo creo que yo eso hay que trascenderlo ya. Me parece que está muy bien el libro de Eneko, desde luego, que es un gran aficionado, pero que más allá de eso, lo que hay que hacer es incardinar a la tauromaquia en el eje de la libertad. Y me hace mucha gracia que los que más se llenan la boca con la libertad son los que menos libertad le están dando a la gente de izquierdas para disfrutar con toda normalidad de los toros. Yo conozco a muchos políticos, y cuando digo muchos, es muchos, muchos políticos de izquierdas que son aficionados a los toros.
¿Que lo tienen callado?
Y que no van. Conozco a muchos periodistas de relumbrón a los que les gusta mucho la tauromaquia, y que no van. Y que no van por el miedo a que les digan algo, a que las redes los breen,
sí,
a que los intenten cancelar. Y todo esto, yo creo que está, pues eso, es un debate moral sobre el ascenso del puritanismo, sobre los toros como emblema y pendón de libertad, que me parece que lo son, y sobre los complejos y la valentía que pueden tener uno u otro, ¿no? Si yo creo de verdad en los valores de la tauromaquia, no puedo ser un cobarde. Si yo creo de verdad que tanto en el periodismo como en los toros, vivir hoy es citar desde el estribo, como decía Blas de Otero, lo que no puedo hacer es saltarme el olivo y taparme y ser un cagón, por decirlo mal y pronto, ¿no? Yo creo que, aunque a mí me cueste seguidores, que me da exactamente igual, aunque me cueste prestigio, que me da igual también, defender los toros desde posturas progresistas me parece muy necesario. Muy necesario y que hay que hacerlo con naturalidad, ¿no? El otro día fui a Televisión Española a una tertulia con una camiseta de Curro Romero,
sí,
y lo que ocurrió fue lo contrario, que se habló con mucha naturalidad de todo el programa de toros, que Xavier Fortes, que es aficionado también...
Fue portada en el día de ABC del premio que le dieron a Curro Romero.
Que salió en algunos medios, que la tauromaquia se había colado en la 1. Bueno, a mí eso me dio una lección bonita, ¿no? Porque mientras mucha gente me decía, bueno, pues esto a ti te puede perjudicar, repercutir en tu profesión. Lo que se vio es que cuando la gente es normal, no hay nada más de lo que hablar. Lo que pasa es que hay mucha gente que se despierta por la mañana buscando desesperadamente de qué se puede quejar, qué le puede molestar, para poderse así hacer la víctima. Yo creo que la épica de la victimización ha dado muchísimos problemas y ha embadurnado muchísimo de un tizne negro a la tauromaquia, porque la gente que quiere hacer de su antitaurinismo una ideología acaba por estigmatizar, y eso hay que decirlo así, acaba por estigmatizar a los toros, ¿no? De manera que si tú eres de Podemos y vas a los toros, olvídate de que te vayan a dar un alto cargo porque el coste reputacional es peor. Y eso es tristísimo. Es tristísimo porque a mí me consta, ya digo, gente que genuinamente quiere acercarse al hecho cultural taurino y que no lo hace precisamente por esa atmósfera asfixiante en contra, ¿no? Yo creo que los toros fueron una revolución Los toros, cuando nace el toreo a pie, nace bajando a los señoritos del caballo y robándoles ese espacio de los juegos.
Sí, porque es un espectáculo popular.
Y bajándolo a los mataderos, bajándolo a las plazas de toros, a las plazas para construir iglesias y todas estas colectas que se hacían en un principio, bajándola a pie de suelo, a ras de suelo y a la altura de los ojos del mortal. Antes no. Antes no eran los mortales los que toreaban, eran los señoritos a caballo, que me parece muy bien también. Pero esa revolución primigenia y luego la enorme popularización de los toros a final del siglo XIX y sobre todo en la edad de oro y de plata, los años 10 y 20 del siglo XX, fue decayendo por dos circunstancias. El auge de otros espectáculos de masa, fundamentalmente el fútbol, yo creo que le roba un poco esa hegemonía. Y segundo, esa deriva ideológica que estábamos hablando, ¿no? Que hizo que los toros se convirtieran en una piedra arrojadiza. Y eso a mí me da mucha pena, porque yo veo los toros desde una perspectiva muy natural. Yo desde pequeño empecé a ir a la maestranza con mis padres. Nunca se me ocurrió pensar que la ideología determina la afición y viceversa. Y simplemente, igual que hay gente de izquierda a la que le gusta Picasso y gente de izquierda a la que no, igual que hay gente de derechas a la que le gusta muchísimo Dalí y otra a la que no, por poner ejemplos que los conozca todo el mundo, pues hay gente de izquierda a la que le gustan los toros y otra a la que no. Lo que no puede ser es que te precondicione tu acceso a ese hecho cultural una ideología, ¿no? Y eso es una cosa muy, muy, muy difícil de revertir, verdad. Soy muy pesimista en esto.
Esto es como cuando la gente coge una frase de Lorca y dice, no, ¿ves? Estaba en contra de los de Vox. Y después dices, pero le gustaban los toros. Entonces esa parte no hablan. Y no entienden el todo en completo. Fíjate, estuvo la semana pasada aquí en el taxi Pepe Lobo, que creo que además lo escuchaste un ratito,
sí.
Y decía esto de las contradicciones o de las incoherencias o de las no incoherencias, sino del ser humano, que tiene diferentes virtudes y diferentes gustos y que no una cosa no bloquea a la otra. Es decir, uno puede votar a Podemos y que le guste Morante, y al revés, puede gustarle Morante y no gustarle Podemos, y no pasa nada. Y el ser humano está lleno de contradicciones y de cosas que sí y que no, o aparentes contradicciones, ¿no?
Totalmente.
Y estamos con esa cosa de la pureza y de... Y aquí estamos con el culo prieto, para que no nos digan, ay, mira.
Ahora la moda, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que son una caja de resonancia de crispación enorme, ¿no? Pero la moda es expedir certificados de limpieza de sangre.
Sí, y pureza ideológica.
Y de pureza ideológica, efectivamente. Y para cumplir los requisitos, yo creo que es casi imposible. Sí. Es imposible que alguien sea cumpla el manual del perfecto izquierdista en todo, el manual del perfecto votante de Vox en todo. Yo te pongo un ejemplo muy claro. Yo creo en Morante por encima de casi en cualquier otro artista y, sin embargo... no hay ningún movimiento político que me disguste más que la extremísima derecha de Vox. No puedo soportar que mi ídolo Morante esté tan ligado a Vox. Perdón, no me gusta nada que esté tan ligado a Vox, pero lo puedo soportar porque tengo una cosa que se llama empatía y porque el arte está separado de la persona. Esto de cancelar a alguien según lo que hizo, me parece, en su vida privada, me parece una ordinariez y me parece una mediocridad. Ahora estamos viviendo esa época y coincido totalmente con Pepe Lobo en que tú tienes alguna aparente contradicción, porque no ser contradictorio, eso sí que me parece contradictorio, ¿no? Alguna aparente contradicción, ¿no? Pues, por ejemplo, ser muy 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 capillita en Sevilla y ser ateo, por ejemplo, que los hay, ¿no?
Sí. Bueno, él lo es, por ejemplo.
Claro, es que me lo ha recordado, ¿no? ¿Qué tiene de malo eso, ¿no? Uh-huh. Ahora todo el mundo intenta empaquetarte y encasillarte, ¿no? En un pack perfecto. Si eres redactor del Mundo, tienes la misma ideología que el Mundo, cuando el diario es de los más plurales que hay. En la redacción somos de, pues, como en botica, hay de todo, ¿no? Si eres del país, no puedes decir nada positivo sobre el PP, y así con todo, ¿no? Si te sientan en el lado izquierdo de la mesa en las tertulias, tienes que defender al gobierno, no la ideología,
sí,
el gobierno,
sí,
defender al gobierno. Y si te sientan en el otro lado, tienes que atacar, haga lo que haga. Y a mí me gustan mucho los grises. No me gusta, yo recelo muchísimo y muy rápido de la gente que lo ve todo negro o que lo ve todo blanco. Y esos packs, pues, nos llevan a un sitio muy peligroso. Un sitio muy peligroso porque nos llevan a una deriva moral que tiene difícil vuelta de hoja. Pero bueno, todos son ciclos, ¿no?
Aquí estamos grises, pero por el humo del cigarro en esta, sí, en esta mañana de radio. Bueno, Juanma Lamete es periodista del Diario del Mundo, ya lo has dicho. ¿Desde cuándo estás en el mundo? ¿Desde 2000?
Bueno, yo entré en el Diario El Mundo en 2006. Estuve un par de años haciendo economía y me fui a Expansión, sí, hasta 2018. Y en 2018...
Te repescaron.
Volví. Sí. Y desde entonces estoy en la sección de política. Y es verdad que han sido solo 5 años y medio lo que llevo en esta segunda etapa, pero han cundido como 10, 15 o 20, ¿eh? Porque si uno hace un poquito de memoria y repasa lo que ha pasado en estos años, madre mía.
¿La metes apellido francés?
Eso parece. Toda mi familia es de Cádiz. Yo nací en Sevilla porque mis padres se fueron a trabajar a Sevilla y soy sevillano, pero sevillano con sangre de Cádiz, sí, que yo creo que son
lo
mejor que se puede ser.
Sí, no.
Sí, modestia aparte, pero es un apellido de Cádiz que parece ser que se remonta allá por Francia, por la frontera de Bélgica, nunca se ha llegado a saber. Lo que sí sé es que Lamet somos muy pocos en España y todos venimos, unos 100, con primer y segundo apellido, y venimos todos de Cádiz, con lo cual...
Bueno, algo debe haber.
No está mal.
¿Afrancesados?
Eso, desde luego.
Afrancesados. Bueno, Lamet, periodista, Diario El Mundo. ¿Pesimista con el toreo, o con algunas cosas del toreo, o con la percepción que tiene mucha gente del toreo? ¿Pesimista con el periodismo?
No tanto. Yo creo que vivimos una época dual en el periodismo, ¿no? Que por un lado estamos inundados de mala información, de información de mala calidad, de bulos, de pseudomedios y de una tendencia natural a agarrar el rábano por las hojas en vez de informar por completo de las cosas, pero ese es un porcentaje menor del mundillo periodístico, ¿no? Y por otro lado, por eso digo que es un mundo, que estamos en una época dual, por otro lado creo que se hace mejor periodismo que nunca en los grandes medios. Y esto es una cosa que choca cuando lo digo, pero así lo pienso. Nunca ha habido tanto caudal de información, nunca ha habido tantas posibilidades de contrastar, nunca ha habido tantos ojos sobre el periodista y lo que escribe, y nunca ha habido tantas facilidades, la verdad, para poder hacer periodismo. Es verdad que los periodistas hemos perdido el monopolio de la interlocución con el lector. Uh-huh. El lector ya tiene otras fuentes por las que informarse y no es el medio el que lo pone en situación, ¿no? Pero sí mantenemos todavía el monopolio de la verificación. Y eso me parece muy importante, porque verificar es ser creíble, contrastar es tener crédito. Y cuando uno ve los grandes periódicos, y no hablo solo del mío, cuando uno ve El Mundo, cuando ve El País, cuando ve el Confidencial, cuando ve Televisión Española, La Sexta, el ABC, esos medios siguen siendo muy potentes y siguen teniendo mucho crédito porque no publican a la ligera, porque tenemos periodistas, una plantilla de periodistas difíciles de igualar, y aquí sí que me tengo que mojar, y la del Mundo, yo creo que es una generación de cumbre, por seguir los términos taurinos, una generación de campanillas, y cuando uno tiene buenos periodistas, buenos estándares éticos y deontológicos, es mucho más difícil que se equivoque, ¿no? Con lo cual, me niego también a esa nostalgia que dice que en épocas pasadas se hacía mejor periodismo. No, lo que había era un mayor porcentaje de buen periodismo precisamente porque había menos medios, con lo cual los medios buenos resaltaban más en términos relativos, en términos de porcentaje. Sin embargo, ahora se hace mejor periodismo que nunca en los sitios punteros. Y también tengo que decir, y si quieres lo comentamos más en profundidad como tú quieras, que hay una tendencia muy, muy fuerte hacia el mal periodismo, amplificada por las redes sociales, amplificada por la propia forma masiva de consumir noticias, ¿no?
Sí, la pulsión de la información, esta cosa de...
Yo cada vez veo más amigos míos que se informan a través de pantallazos de tweets.
Ya, ni siquiera Twitter, sino
ni siquiera
pantallazos.
Se van rulando pantallazos de tweets, ni siquiera pinchas en la noticia, te la lees y dices, ah, bueno, el titular no era a lo mejor todo, era un resumen. Los titulares no tienen por qué ser un resumen de la información, pueden ser solo una parte, no tienen por qué decirlo todo. Yo recomiendo mucho leer las noticias íntegras, ¿no? Porque el contexto dice muchísimo de la verdad de una información y sobre todo de su veracidad. En fin, yo creo que hay una querencia desagradable o que a mí me parece muy peligrosa hacia el periodismo pitoniso, el de soltar una cosa antes de tenerla totalmente contrastada para ver si se cumple, y si no se cumple ya rectificaremos diciendo que ha sido el político el que ha cambiado de opinión o que la gente se ha olvidado, porque si tú publicas hoy que, digamos, uno al azar, que el PSOE va a nombrar ministro a no sé quién y mañana es otro, pasado mañana está olvidado, porque vamos a una velocidad vertiginosa. Ese lo veo un mal importante de la profesión. Otro mal que veo es la proliferación del periodismo de sospecha, en el que se sueltan grandes cañonazos vendidos como exclusivas sobre cosas que en realidad no tienen consecuencia alguna. Si tú dices que Pepito Pérez, primo de Pablito, el de los palotes, contrató 2 veces con la administración X y se llevó 100.000 euros, bueno, ya, pero se dedicaba a eso, se lo dieron por ser el primo de, no sé, falta muchas veces desde lo que apuntamos hasta lo que queremos que lea el lector, hay una distancia tan grande que faltan muchos elementos. Yo creo que se está abusando de eso para rellenar huecos, para hacerse, para que ser visible en este enorme mare magnum de informaciones, ¿no? Y creo que está habiendo 2 caras en la profesión, por resumirte. La mejor información que nunca se haya dado por profundidad, por capacidad de contraste y por herramientas tecnológicas, no nos engañemos, y la mayor proliferación de bulos y de pseudomedios que ha habido nunca. Con lo cual, es el mejor de los tiempos, es el peor de los tiempos.
Es que a veces, como hay tanto, como tú decías, tanto mare magnum, para que la barquita, no voy a decir la gabarra, aunque esté de moda, la barquita sobresalga, entiendo yo que hay que venderlo todo como una gran exclusiva, como una gran noticia, como lo que va a hacer caer a este gobierno o al otro, o a esta persona, sí, o a la otra, ¿no? Claro, la gente que o al menos yo, que entiendo la vida como que nada es tan importante, ni nada va a cambiar tanto. Es decir, uno tiene que hacer su mejor trabajo, pero la gran noticia, el Watergate, ocurre de cuando en cuando, no ocurre todos los días, ni todas las semanas, ni por la mañana una, ni por la tarde otra. Entiendo que es complicado para los gestores de los medios el que se les haga caso con Watergates que duran unas horas y que acaban muriendo antes de llegar a la orilla.
Estoy muy de acuerdo. Creo que se está abusando de las alertas en el móvil,
sí,
¿no?
Sí,
de
que, yo no tengo ninguna, por cierto, ya lo digo.
El periodismo de alerta de móvil, ¿no?
Aparte, después hay alertas, perdona que te diga, denunciables.
Sí.
Alerta, última hora. El 11 del Athletic en la final. ¿Perdona?
Sí. Eso es spam.
¿Qué alerta es esa?
Eso es un correo basura como de toda la vida, ¿no? Sí que es verdad, ¿no? Aunque yo no estoy de acuerdo en casi ninguna de las enseñanzas así un poquito melifluas de Kapuscinski, que decía que para ser buen periodista hay que ser buena persona, no estoy en absoluto de acuerdo.
Mentira totalmente.
En absoluto. Los cínicos no valen para este oficio. Un cínico bueno es el que es capaz de sacar grandísimas exclusivas. Sí que es verdad que ahora está habiendo una tendencia a la falta de escrúpulos, que es distinto. Falta de escrúpulos en el periodismo está haciendo mucho daño, pero yo sigo creyendo en... Y ahora quizá tienen más valor que antes, aunque se les valore menos, ¿no? En los periodistas que separan el polvo de la paja, en las noticias bien contrastadas, en los que tienen un bagaje comprobable y en los que hacen honor a esa frase que sí que me gusta, al contrario de Kapuscinski, de Walter Lippmann, que decía que el periodismo es la Biblia de la democracia.
Sí.
Si el periodismo de verdad, todos los días, o casi todos, vamos a decir, hombre, se cree que es la Biblia de la democracia y se cree que haciendo una buena fiscalización del poder sin atender a presiones, mantiene su independencia, el periodismo seguirá vivo y siempre lo hará. Y no creo, como creen algunos, que estemos al borde de una edad de oro, pero sí creo que algo va a cambiar en los próximos años y que sí podemos ir hacia un modelo un poquito más sostenible que el de ahora, ¿no? Porque sin financiación, sin dinero, el periodismo no puede ser tan solvente y tan acreditable como con dinero y con capacidad de pagar a buenos periodistas y con incentivos, claro.
Y después están también los periodistas, y yo a veces también lo compruebo, te imagino que tú también lo habrás visto, esta, sobre todo de nueva hornada que me toca de cerca, que son gente que cree que cuantos más likes, sí, cuantos más seguidores tenga, cuanto más reviente, cuanto más zasca sea la noticia, el vídeo, el clip, no sé qué, eso es mejor. Y yo al menos pienso que la credibilidad uno se la va ganando todos los días, poco a poco, y que la torre se construye durante mucho tiempo. y que no porque un día uno haga un vídeo entrevistando a veces miserablemente a ciertas personas en la calle, uno gana likes y gana tendencia, pero no gana credibilidad, gana una cosa viral que es entretenimiento, pero que no es periodismo. Y eso a veces también se confunde. Confundimos el entretenimiento con el periodismo, confundimos los likes de me han dado me gusta porque he echado este tuit incendiario con una opinión sosegada y a veces eso nos lleva a enloquecer. Hay gente que está enloquecida por las redes y que cree que eso es periodismo y cuanto más audiencia mejor. Y eso sí lo imagino que también lo habrás visto por ahí, ¿no? Esta gente.
Totalmente. Que... Le doy a like a todo lo que acabas de decir porque no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Esta dictadura de la cantidad nos cegó a los medios, ya que hay que hacer autocrítica. En las dos últimas décadas ha habido una auténtica obcecación por el clic por parte de los grandes medios, y yo creo que eso ya ha pasado a mejor vida desde que, por suerte, incluimos las suscripciones online, porque eso te permitía darle mayor valor al usuario heavy, que llaman ellos, ¿no? Al usuario más habitual, al que lee los textos más tiempo, darle más valor a las variables cualitativas que ahora sí se analizan. Es verdad que con el nuevo modelo de medición de GFK se analizan, pero seguimos otra vez haciendo listas de cuáles son los que más clics tienen, no los que más leen, ¿no? Yo creo que es más importante tener usuarios muy fieles, lectores que leen la pieza entera, a los que tú eres capaz de influir, que leen, y que me perdonen los demás, pero las secciones que a mí me parecen más importantes, política, economía, internacional, deportes, por supuesto, cultura, que en ese núcleo informativo están más concentrados, y ahí ya te digo yo que el mundo y el país arrasan en comparación con el resto de medios, y si somos capaces efectivamente de hacer un podado de estadísticas, a mi juicio, manipuladas e inservibles, al final lo que la gente busca es lo que acaba encontrando, credibilidad. Y cuando un medio tiene credibilidad, solvencia, información, que es muy importante, y además un proyecto editorial que puede ser atractivo, pues triunfa. El problema es que estamos midiendo mal el triunfo. Te doy toda la razón. La epidemia youtuber de medirlo todo por clics, por likes y por monetización puede estar bien para YouTube, para TikTok, puede estar bien para algunos cantantes, ¿no? Sorprendentemente, y algunos nuevos valores de la cultura, pero para el periodismo no. El periodismo tiene que ser influyente, tiene que ser, aunque suene muy manido, un cuarto poder real. Y eso se consigue de otra manera, ¿no? También observo mucho, porque aunque yo tenga solo 40 años, soy de los mayores ya en haciendo información parlamentaria, sí, en determinados ámbitos, ¿no? En otros no, ¿eh? Observo mucho que las nuevas generaciones tienen una ansiedad bestial por salir en las tertulias. Es algo que a mí me llama mucho la atención y me choca, ¿no? Es como que la tele es una meta, una llegada. Bueno, llegué aquí, ya estoy colocado, ¿no? Ya estoy situado y a partir de aquí a hacerme un nombre en la profesión. Y para mí siempre, 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 y espero no cambiar, la meta era dar noticias, tener información y ser... un periodista al que tú pinchas en su nombre y te salen todo su background de noticias y esas las puedas sostener y que esté acreditado, ¿no? Yo creo que no hay nada, y tú me cortas cuando quieras, ¿eh?, para preguntar otra cosa.
Por favor, adelante, continúe.
Yo creo que no hay nada como dar noticias de política. Para mí, mi sueño cuando yo estaba...
¿Es orgásmico para ti?
En Sevilla. Sí, yo creo que para mí no hay nada mejor. Yo me crié en Sevilla teniendo... otros referentes, Jesús Quintero, al que tú has citado. Sí. Yo me hice periodista por escuchar a Jesús Quintero, por leer Rock Deluxe, porque quería ser periodista musical, sí, y era mi biblia absoluta cada mes. Yo me hice periodista leyendo a Zabala de la Serna, que escribe literatura taurina y, por supuesto, también periodismo. Pero la noticia me pudo por delante de cualquier otra cosa, porque yo creo que la noticia es la reina del periodismo, con muchos cuerpos de ventaja sobre cualquier otra cosa. Hay mucha gente, y esto es transversal a las generaciones, que piensa que el columnismo es el punto de llegada definitivo y es el Olimpo. Yo creo que no, que los grandes periodistas de exclusivas son, y los grandes corresponsales parlamentarios son, los que están en mi cadena trófica particular, en lo más alto de la pirámide. Eso es lo que yo quería cuando leía periódicos en Sevilla siendo un adolescente, y eso es por lo que sigo en Madrid y me encanta Madrid, ¿no? Porque creo que escribir noticias del Congreso, del Gobierno, de la oposición en Madrid, donde se cuecen todos estos caldos, pues me parece que no hay nada como eso, ¿no? Y al final muchos no lo valoramos cuando lo tenemos, pero te echas la vista atrás y dices, a ver, yo hace 20 años, ¿qué habría dicho si me viera hoy escribiendo en el Congreso, que me parece el lugar más bonito para trabajar, ¿no? Pues diría, wow. Y lo sigo pensando que la noticia es lo máximo que hay en el periodismo, y que aparecer en portada es lo mejor que puede haber.
Iba a decir una maldad que digo, has pasado de Rock Deluxe a perseguir a Cuca Gamarra.
Sí, bueno.
Y a Miguel Tellado. Es una forma de verlo, es una forma malvada por mi parte de decir, para que no vamos a engañar.
Bueno, tengo la suerte de que colaboro también en Rock Deluxe.
Bueno, vale. Escribo, no nos perdemos del todo.
Y escribo una columna sobre música en Rock Deluxe, que también, si me lo hubieran dicho hace 20 años, pues se me hubieran saltado las lágrimas, ¿no? Ahora, pues, le quitas importancia a todo o se la das dentro de un orden, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, yo creo que no hay un ecosistema periodístico en España, y como yo, mi idioma materno es el español, en el mundo, como Madrid. Madrid, esto que dicen tanto de los cenáculos de Madrid, de que todos
los señores con puro
entre comillas y tal. Para empezar, quiero decir que es verdad que los periodistas de política estamos todo el tiempo que podemos comiendo
todo el día.
Comiendo con políticos.
Pero no engordáis después.
Intentando sonsacarles ya del estrés que tenemos, porque como no paramos. Yo quiero decir que es verdad, y quiero decir que es la profesión más bonita del mundo, y el que me lo quiera rebatir allá él, pero no hay nada como ser periodista de noticias.
¿Todos los días comes? Todos los días.
Todos los días, y bastantes días caliente, además.
Bueno, qué barbaridad. Para ser periodista no está nada mal. ¿Cuándo conociste a Raúl del Pozo?
Bueno, lo conocí hace 4 años, yo creo, 4 o 5 años, digamos, en persona, ¿no? Y nos hemos hecho muy amigos, yo lo quiero muchísimo y él a mí también, y es como un referente paternal, porque como diga que lo considero un abuelo, me va a matar.
Sí,
es como un referente paternal aquí en Madrid. Es
hermano mayor, casi.
Claro, sí, claro, claro. Bueno, de espíritu menor, ¿no? Yo siempre digo que es el más joven de nuestros reporteros, porque hace gala cada día en la columna de eso que yo te he dicho, ¿no? Que no hay nada como tener información.
Coge el teléfono y
no hay nada. Es decir, como
no hace, no hace una cosa artística. Coge el teléfono y llama.
Él, que escribe como Dios, no quiere hacer. O tiene la escasa vanidad, que yo le aplaudo, de no hacer columnas barrocas, de lucimiento, de filigrana o de gorgorito. No, él levanta el teléfono, pelea por la información y quiere estar al pie del cañón. Y para él, y eso lo comparto, no hay nada mejor que estar en portada, ¿no? Y Raúl del Pozo para mí ha sido un descubrimiento humano extraordinario, igual que su hermano. Y hermano de casi de sangre, José María García, y son dos personas que me hicieron a mí querer ser periodista. Yo escuchaba, como tantísimos cientos de miles de jóvenes y de mayores en los 90, a José María García en La soledad de tu habitación.
Saludos cordiales.
Y claro, y tener la suerte de haberlo conocido y de poderlo llamar amigo, pues eso es para mí uno de los grandes premios, ¿no? Que te llevas como periodista, ¿no? Yo sí que he tenido mucha suerte en eso, ¿no? Y eso lo da Madrid,
pero
la verdad, que los periodistas a los que yo admiraba ahora resulta que son mis amigos, ¿no? Incluyo ahí a Zabala de la Serna, a Pablo Gil, a Lucía Méndez, a tantos otros, ¿no?
¿Cómo nace esa amistad con Del Pozo? Porque una cosa es verlo un día, y cómo surge.
Yo creo que como el 80-85% de las amistades que surgen en Madrid a través de Edu Galán. Edu Galán, que es el alcalde del Varela, sí. Y es uno de los personajes más fascinantes que te puedes echar a la cara en Madrid, nos puso en contacto y enseguida conectamos, ¿no? Y desde entonces pues tenemos una tertulia todas las semanas en el Café Varela, que es la capital gallega de Madrid, donde estamos como en casa con Melquíades Álvarez, ¿no? Que es un hombre que ha renacido, esto ha hecho renacer esto de los cafés literarios y periodísticos y políticos, y la verdad es que yo doy gracias, ¿no? a la profesión, al periodismo, porque esto es lo que consigue el periodismo, ¿no? Hacer a gente de clase media intelectual como yo conocer a gigantes como Raúl del Pozo, como tantos como tantos otros, ¿no? A los que tienes el gusto de conocer y poder interactuar y de sentirse, ¿no? Caminando sobre hombros de, sí, de gigantes, como se dice, ¿no?
Son tertulias que no se podrían grabar.
No se podrían.
Serían inemitibles, por las cosas que se dicen.
Hubo un político, cada semana llevamos a un político, ajá, distinto.
De diferentes partidos y tal.
Todos los partidos los llevo yo y suelen ser, pues eso, han venido de todos. Sí. De Sumar hasta Esquerra Republicana,
el Tepa Carrufiano,
el PSOE, sí, efectivamente, ¿no? De todo tipo. Y hubo un político muy, muy relevante que nos sugirió hacer un podcast y grabarlas. Y no, la magia se perdería. La magia del periodismo. Y una vez más, volvemos a lo de la credibilidad, ¿no? Si tú respetas el off the record, si recurrentemente los políticos ven que pueden estar tranquilos, aquello acaba subiendo muchísimo de interés y de intensidad. Luego siempre es verdad que si te enteras de algo en una comida que es importante, tú lo intentas luego blanquear con ese mismo político y decir, oye, esta parte podríamos intentar. Hombre, uno no es tonto, ¿no? Y las comidas sirven y mucho para orientarte, para ponerte en la pista y para conseguir información. Pero, claro, si yo sumara todas las semanas las comidas que hago con políticos y las llamadas, me pueden salir 3 cifras seguro, o más de 200 tranquilamente, ¿no? Pero bueno, intento hacer eso, ¿no? De despegar la vista del móvil y hacer llamadas, levantar el teléfono y patearte en la calle, que eso es tan antiguo como eficaz. La verdad es que nunca falla.
Voy a la pregunta chorra que sé que muchos oyentes quizás estén pensando. ¿Alguna vez te ha pasado algo gracioso comiendo con algún político, esto de no quisiera ir yo al apretón, pero sí me he manchado o se me cae la copa de agua encima o no sé qué, alguna de estas que rompa la tensión, pero bueno, si en el momento de que estás con un político comiendo tampoco conviene hacer el chorra. ¿Algo te ha pasado alguna vez? Como comes con tanta gente y tantos días en...
Sí ha pasado, bueno, de esas unas cuantas, ¿no? De tener que intervenir en la tribuna y caérsele el vino entero en la camisa.
La comida previa.
Y claro, y que lo tuvieran, claro, y que lo tuvieran que, se tuviera que cambiar. Hemos tenido de todo. Ha habido ahí llamadas a bocajarro desde el presidente del gobierno hasta, bueno, en fin, no voy a desvelar más, pero sí que ha habido gente que nos ha tenido que cancelar la comida porque, bueno, acababa de saltarle en las manos un escándalo de corrupción, en fin, siempre pasan cosas, ¿no? Pero es verdad que intentamos que sea un espacio de muy hermético, de mucha confianza y muy divertido, porque imagínate tú con Walter Matthau y Jack Lemmon, que son Raúl del Pozo y José María García, imagínate aquello el vuelo que toma, ¿no? Y con otros tertulianos de relumbrón como David Trueba, como Antonio Lucas, el propio Edu Galán, en fin.
David Trueba dicen que es el mejor contando historias, anécdotas.
Es impresionante.
Dicen que tiene un talento... Dicen.
Bueno,
yo no
bueno
lo
a mí me da bastante coraje porque tiene un talento bestial para escribir periódicos, sí, para escribir guiones, para rodar películas, estratosférico para escribir novelas y encima ahora el voy a decir la palabra, ha hecho una obra de teatro y se estrena como dramaturgo aquí en Madrid, en el Centro Dramático Nacional.
¿Ya
pues ya, de la semana que viene prácticamente.
Pues también enterado.
Sí.
También enterado.
Y hay un hombre en España que lo hace todo bien y se llama David Trueba.
Joder, qué envidia. Vamos a ir cerrando. Todavía no nos vamos, que nos quedan unos minutitos. Pero unas preguntas cortitas y ya vamos. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, más o menos, Juanma?
Uf, es que esto voy a quedar de mal padre si digo la verdad, ¿eh?
No. Pues miénteme entonces.
Vamos a poner 12 o 13.
No está mal. ¿Y dormir 5?
Sí, 6, así. A ver, yo 3 días a la semana tengo tertulia por la mañana, con lo cual duermo poco porque me despierto a las 6:30. Y uno a la semana tengo tertulia por la noche, con lo cual me acuesto tarde. Pero bueno, en fin, el periodismo parlamentario, el periodismo político es muy absorbente. Yo lo que hago es que para conciliar hago auténticos encajes de bolillo. Los 2 días que no tengo tertulia llevo a mis hijos a la guardería, los recojo siempre o casi siempre que puedo. Bueno, en fin, si tuvieras mi mi agenda es un auténtico...
¿La tienes en iPhone o...?
La tengo, yo tengo un, un móvil iPhone, de Google sí. Y la tengo en el WhatsApp. Porque
entonces tienes ahí la agenda de la semana a semana.
Un listado.
De sí, sí, lo estoy viendo ahora mismo.
Y es interminable.
Es tremendo, señores oyentes. Sí, la verdad que me he quedado alucinado.
Y como soy muy olvidadizo y tengo la cabeza como sí. la tengo, que decía Malena Álvarez, pues me apunto en mayúsculas. Hoy a las 5 recoger. Sí.
Tutoría.
Tal, hoy tal, exactamente. Sí, mañana. Sí, joder. Por ejemplo, tengo que ir a la clase de mi hijo mayor en la guardería a contar una historia y hacerles algo, ¿no?
Sí.
Y que les voy a dar, yo creo que les voy a contar una historia del Sevilla Fútbol Club. Les voy a poner el himno del Sevilla, que es lo que mi hijo quiere.
Pues diga, sí.
Influido por sí mismo, sin que su padre le haya dicho nada.
Sí, sí, sí.
Y creo que
los
sí,
hijos salen así por genética.
Yo creo que sí. Creo que les voy a hablar de fútbol, ¿no? Porque es verdad que él es morantista acérrimo con 2 años y fan, el mayor fan del mundo.
No te lo puedes ni creer.
De Angus Young.
Sí, sí, sí.
De
sí.
ACDC.
Joder, hay niños que nacen así ya.
Y entre esas tres cosas, pues voy a elegir el fútbol, yo creo, para que los niños se diviertan un poquito más.
¿Y por qué no puede ir a la feria, que si no?
Bueno, sí, ya, no, eso ya, está por ver.
Está por ver. Bueno, ¿con quién has aprendido a escribir en los periódicos? ¿Qué gente leyéndola te ha enseñado a escribir mejor? Entiendo que uno de ellos es Raúl del Pozo, pero...
Sin duda, Raúl del Pozo. También te he citado antes a Zabala de la Serna. Antonio Lucas, que me parece el mejor columnista de España, hoy por hoy, y que es un hombre con un poder sobrehumano para la literatura. Yo creo que es de los mejores poetas de España, de los mejores escritores de periódico de España. Hoy por hoy me parece el mejor columnista que hay en toda la prensa. Y encima es un gran escritor de novelas ahora. Pues Antonio Lucas, he aprendido a frustrarme intentando aprender algo y que por osmosis se me pegue algo de él, ¿no? Que me parece uno de los referentes totales, ¿no? Mi columnista favorito, sin ninguna duda, era Antonio Orejudo, que escribía en Público. Uh-huh. Pero por desgracia no tiene columna y a mí me gustaría mucho. Como ya lo he dicho a la dirección de mi periódico, no creo que pase nada porque lo repite aquí. Me gustaría mucho que lo fichase El Mundo. Antonio Orejudo me parece de los mejores escritores de España, de novela, y es un columnista bestial. Me parece que representa esa izquierda cabal, sin ninguna doblez, pero sin remilgos identitarios ni morales, ¿no? Creo que Antonio Orejudo me enseñó, leer Antonio Orejudo me enseñó muchísimo. También admiro mucho a Lucía Méndez. Creo que Lucía Méndez domina la crónica política como muy pocas personas. Fernando Garea es la mesura del periodismo y el equilibrio. Y no quiero dejarme tampoco a mucha más gente. Ah, bueno, Manuel Javois uh-huh. me parece el columnista que todos querríamos ser. Y de hecho me gustaría que escribiera más todavía en el diario El País, y me parece un talentazo descomunal, ¿no? Yo fui muy, muy, muy partidario de Javois en El Mundo, y también lo soy en El País. Y en fin, bueno, la verdad es que hay muy buen columnismo ahora también, pero sobre todo creo que hay muy buena crónica parlamentaria. Se está haciendo muy buen periodismo en el Congreso.
¿Has escuchado el elogio de Los Santos a Manuel Javois?
No, no lo he escuchado.
Mira,
lo
tengo por aquí.
También me dedica elogios a mí.
Sí, pero a ti menos. No, pero que este es elogio de verdad, mira.
Ah, vale,
mira,
no, a mí me insulta.
Lo voy a poner por el micrófono.
¿Creen que desde el periodismo se arregla el mundo? Yeah. No son capaces de arreglar sus columnas, no saben escribir la mitad ya. En fin. Mira, ayer saludé a Javois, que sé si sabe escribir, y es autor del himno de la décima, solo por eso ya. Y a su padre, gente estupenda. Izquierda, ¿verdad?
De izquierdas, pero estupenda. Es verdad que a ti te mete algún guantazo que otro.
Sí, 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 sí.
Sí, pero bueno, ya sabemos que Federico dispara a todo el mundo.
Dice que voto al Partido Comunista, que soy un pseudópodo, que tuve que buscarlo en el diccionario.
¿Qué es un pseudópodo?
Pseudópodo es un ente que se une a la ameba, haciendo que la ameba se aproveche de él, básicamente. Ajá. O sea, imagínate, ¿no? Pero me parece que Federico tiene cabida en El Mundo igual que Antonio Lucas. Y eso es lo bonito, ¿no? Que El Mundo es un periódico plural, que lo mismo tiene la página 2, la misma sí. página, a una persona muy de derechas como él y a una persona muy de izquierdas como Antonio Lucas. A mí que me insulte Federico, en el fondo es una medallita.
Yo me lo pondría como biografía, no. Pseudópoto y periodista.
No. Es una medallita, porque es verdad que, aunque, ideológicamente, como él siempre se encarga de remarcar con todo, ¿no?
Sí.
No, yo no estoy muy de acuerdo con él. Sí me parece que es uno de los personajes que mejor insultan de España, ¿no? En fin, cada uno tiene su manera de hacer periodismo.
¿Melómano en qué? Quiero decir, ¿en qué especialmente melómano?
Yo me considero melómano
de
primer grado. Yo escucho muchísima música, tengo muchísimos discos en casa.
¿Sí?
Y hombre, me gustan todos los estilos, obviamente, ¿no? Cuando la música es buena, pero yo me he criado en el indie. En el indie, la música alternativa con determinados valores y determinada creencia al ruido. Y desde ahí sí que he ido ampliando muchísimo al flamenco, por supuesto, al soul, al rock. Soy omnívoro total, me gusta muchísimo el hip hop, me gusta muchísimo el country también, ¿no? Y te puedo escuchar en una misma mañana a Townes Van Zandt y a De La Soul, o a Space Surimi o a Quentin Gas en Andalucía. Y a la vez a Bayuca en Galicia. Quiero decir que a mí me gusta me caben todos los toros en la muleta, como se dice en la tauromaquia, ¿no? Me gusta mucho la música. Tengo la suerte, como te decía antes, de poder escribir una columna en Rock Deluxe. Y como pongo en mi biografía de Twitter, gasto medio sueldo en discos y en conciertos y el resto lo desperdicio, ¿no? Soy un fetichista absoluto del vinilo. Y desde que tengo 15 años compro vinilo, ahora muchísimo más que antes, ¿no? Y tengo...
¿Cuántos tienes ya?
2.000, no los he contado pero 2.600.
¿En casa?
Sí. Tengo una pared entera...
¿Que vives en chalet?
No,
ya imagino que
tengo
no.
Tengo en el salón una pared entera del suelo al techo con, pues eso, unos 30 estantes y todo lleno, pues...
¿Y te han dicho ya...?
70, 80 por estante.
¿Y te han dicho ya, Juanma, para?
No, tengo suerte.
Para, no tanto, para el ritmo.
Tengo suerte en eso.
De que comparten contigo.
Sí, sí, sí.
Ah, vale, entonces.
Marta, mi chica, le gusta mucho la música. Y bueno, oye, que cada uno tiene que tener sus aficiones, ¿no? Pero sí, yo no me imagino la vida sin música. No me imagino la vida sin conocer nueva música.
Sí.
Porque es verdad que hay mucha gente muy aficionada a la música popular, que es la que a mí más me gusta, ¿no? El rock, el pop y todos sus derivados, que al final es eso en lo que se resume. Hay mucha gente muy aficionada que vive mirando hacia atrás y a la nostalgia. Y a mí no, a mí lo que más me gusta y más me excita es conocer nuevos grupos y dar ese noticia del alumbramiento, del descubrimiento, ¿no? Ahora sí, estoy escuchando muchísimo a este que te acabo de decir, a Quentin Gas,
¿sí?
Y los Cíngaros, que es un sevillano espectacular, que está haciendo un disco de fusión entre gitana, flamenca y música moderna, de vanguardia. Me parece espectacular. Me gusta mucho también Touchers, que es un grupo euskera, que hace pues una especie de rock cercano al punk. De aquí de Madrid escucho muchísimo Biznaga, que me encantan también, muy, muy punkis. La verdad es que me gusta, lo que más me gusta es eso, es oruguear por las tiendas de discos intentando encontrar tesoritos nuevos y estar, no te digo a la última, pero sí nadar en las novedades.
Este no es nuevo, pero a ver qué te parece. José Feliciano,
qué
sí.
Bueno. Sí, esta versión. Sí. Y la versión que hizo el California Dreaming.
Sí. Preferible casi a la de Mamas and the Papas. Casi, casi.
Para mí, sí.
Casi, casi.
Para mí.
Para cerrar, tres libros así que yo me apunte para ir leyendo. Mira, de Orejudo recuerdo haber leído la de Ventajas de
Viajar en tren.
Me pareció un libro rarísimo y maravilloso.
Sí.
Pero así tres libritos rápidos que nos recomiendes a todos y que yo apunte, que esto es cosa mía.
Venga, pues os voy a recomendar Meridiano de Sangre, de Cormac McCarthy.
Sí.
Voy a recomendar... vamos a ver, es que no quiero...
Tienes 30 segundos.
Ah, vale.
Literalmente, además. Cormac McCarthy, Meridiano de Sangre.
Sí, la vida en minúscula de
bien.
Alfred Polgar,
sí,
que me parece estratosférico. Y que es muy importante.
Ya, lo sé, lo sé.
Acertar,
¿no? Lo que pasa es que la radio... El
pero bueno, pues 2666.
Dale, Roberto Bolaños. Es que... ¿Y qué más? Juanma, que ha sido un placer. Es que me quedo sin tiempo, que si no seguiría conversando contigo de música y de libros y de todo. Lamed, de los Lamed de toda la vida de Cádiz y de Sevilla. Gracias y al toro.
Muchísimas gracias a ti. Exactamente. Valor y al toro.
Un abrazo. Próximo domingo más, puede que hasta mejor. Adiós, adiós, adiós.